Bueno, son las 8 de la mañana con un minuto y saludo en la cabina de W Radio al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a Omar García Harfuch. Secretario, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en cabina.
Al contrario, y muchas gracias por el tiempo y gracias por la invitación.
No, hombre, al contrario, de verdad, y tenemos muchos temas, secretario, desde que comenté que iba a hablar contigo, pues obviamente hay muchas preguntas, hay inquietud de la gente que nos está escuchando. Oíamos ahorita en este fragmento de entrada a la presidenta el día de su informe, en donde hizo un reconocimiento particular al trabajo que están haciendo todos ustedes. Ahora sí que el equipo de seguridad, y ya estaremos hablando también de ello. Pero, secretario, aprovecho el tuit que pusiste el día de ayer. Me gustaría un comentario tuyo, porque conmovió mucho a la gente que nos escucha el asesinato de este músico y de su familia allá en Atizapán. Hoy estuvimos hablando de ello en la mañana. Por todo lo que esto significa, ¿no? Es decir, sí. Un hombre pues joven, su esposa, la esposa embarazada, una niña pequeña, la señora que trabajaba también ahí en el hogar. Estoy hablando de Jonathan Samuel Meléndez, el tecladista de Camilo VII de esta banda. Y tú pusiste también un post sobre esto, detuvieron a las personas, a los presuntos implicados, me parece que los detuvieron bastante rápido para este tipo de circunstancias, pero me gustaría un poco un comentario tuyo, secretario, porque de verdad, a la gente que nos escucha le conmovió particularmente este caso.
Definitivamente nos conmovió y nos conmocionó a todos. La muerte de una niñita de 3 años y de esa manera tan violenta, pues obviamente conmueve y nos conmociona a todos, incluyendo a las personas que detuvieron, a estas personas que no tienen ningún respeto por la vida humana. Entonces ahí se hizo una investigación muy rápida, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Desde sí, porque el primer esto pasó momento, en el Estado de México,
así
¿no?
Es, pasó en Atizapán. Desde el primer momento que ocurrió, el fiscal general del Estado, José Luis Cervantes, y yo mantuvimos comunicación permanente. Posteriormente, cuando vimos que algunos se trasladaron a la Ciudad de México, tuvimos comunicación inmediata los tres, José Luis Cervantes, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de aquí de la Ciudad de México, y tu servidor. Inmediatamente los equipos se pusieron a trabajar y en menos de 12 horas estaban estas personas detenidas. Hay un sobreviviente, un niñito de 5 años también, pero sí es un crimen verdaderamente atroz. El homicida tenía un tipo de negocio con el padre de familia, con el tecladista, que también es una pérdida muy, pues muy triste de toda la familia. Uh-huh. Y fue, las primeras investigaciones fue por dinero. Totalmente fue por dinero, por deudas entre ellos. No quiero entorpecer ni meterme claro. Más en la carpeta de investigación que está llevando muy, muy bien la Fiscalía del Estado de México. Como en otras ocasiones, otra vez están llevando investigaciones muy, muy profundas para poder explicar con toda claridad el móvil. Lo importante es que está confirmado que estas personas son las responsables de estos homicidios tan, tan lamentables.
Secretario, algo que llama la atención en esto es, digamos, la estrecha colaboración, ¿no? En este caso, sí. De la Secretaría a tu cargo y luego de las instancias estatales, en el caso del Estado de México y aquí de la Ciudad de México. ¿Esto ya es común en el país? Porque aquí uno tal vez diría, bueno, sí, se trata de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, que tal vez pueda haber incluso algunas afinidades. Sí. Pero este tipo de trabajo, secretario, ¿ya es común?
Sí, es común. Uno de los ejes que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña, el cuarto eje fue la coordinación. ¿Y a qué se refería con la coordinación? Desde el inicio de la administración nos dio la instrucción que no quería, en pocas palabras, que cada institución anduviera por su lado. O sea, que Sedena, Marina, nosotros, Seguridad, estuviéramos cada quien, sino que estuviéramos perfectamente coordinados. Ahora con FGR también tenemos una mayor coordinación, respetando siempre su autonomía. Pero la coordinación donde más importante tiene que ser es con las entidades federativas. Porque más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común. Simplemente este homicidio tan lamentable, este multihomicidio, pues por más atroz que sea, continúa siendo un delito del fuero común, porque no estaba relacionado con delincuencia organizada, etcétera. Entonces, si más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común, tenemos que trabajar con las entidades federativas. Y trabajamos, la seguridad definitivamente no se politiza. No se politiza con todas las gobernadoras y gobernadores de los 32 estados. Tenemos una estrecha colaboración Por ejemplo, una de las prioridades a la llegada de la presidenta fue Guanajuato. Guanajuato es un estado con afinidad política distinta al gobierno, pero desde el primer mes tenemos una coordinación extraordinaria con la gobernadora, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que pasamos de 13 homicidios en Guanajuato a 3 en julio del 2026. Entonces, sí es una realidad. Obviamente hay estados con los que hacemos operaciones en conjunto, más que con otros, pero la idea es que mientras más avancemos, con todos hagamos operaciones en conjunto. Con todos tenemos coordinación.
Hoy dirías que con todos tienen coordinación. ¿Hay alguna que les preocupe desde la Secretaría donde dicen deberíamos de coordinarnos más?
En los estados, por ejemplo, el 50%, muchas gracias, el 50% de los homicidios que se concentran en el país son en 7 estados. Y con estos 7 estados, que son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos, tenemos una extraordinaria colaboración y no solo coordinación, sino operaciones en conjunto. Estas regiones, obviamente, aunque presentan una disminución, ahora con el último informe que dio Marcela Figueroa, pues 30 entidades federativas presentaron una disminución, pues hay zonas delicadas donde continuamos reforzando con despliegues de la Secretaría de la Defensa Nacional, instruidos por la Presidenta o de Marina o de la Secretaría de Seguridad, pero con todos tenemos coordinación, con todos los estados.
Sí, de hecho tuve la oportunidad de platicar con Marcela aquí también en los micrófonos hace un par de semanas y nos contaba particularmente estos datos también de la reducción de homicidios. Y me quiero concentrar un poco en este tema, secretario, en el asunto de la disminución de homicidios. Lo han informado ustedes, pues ahora sí que a cada rato desde la conferencia mañanera, también en el informe, ahora sí que me vi muy ñoña y revisé a profundidad lo que dijo la presidenta hace un par de días y se refirió en el caso de seguridad a varios asuntos. Uno de ellos es la disminución del 51% en los homicidios desde que inició este gobierno. ¿Esa cifra es la correcta? ¿51%?
Sí, es la correcta. Pasamos de cuando llegó la presidenta Claudia Sheinbaum, el primer día que llegamos a la administración había 86 homicidios diarios. 86 homicidios y de 86 pasamos a 42 homicidios diarios. Esto quiere decir 44 menos homicidios al día. Y si bien estos datos es muy importante que la gente que nos escucha no son datos o cifras que estemos dando como diciendo ya está el trabajo hecho de una manera triunfalista, todo lo contrario, pero sí es muy importante que la gente que nos escucha sepa que esto nunca había ocurrido en nuestro país. O sea, nunca había habido una disminución de 51% y esto pues es una buena noticia para México. Falta muchísimo, pues sí, falta, siguen ocurriendo lamentablemente 42 homicidios en el país todos los días, pero pues por ejemplo julio del 2026 fue la cifra más baja de homicidios en 11 años. Uh-huh. Falta mucho por hacer. Hay regiones que requieren atención prioritaria. Tenemos estados que, si bien ha habido una disminución, no es la disminución adecuada ni la que queremos. Siguen ocurriendo hechos violentos. Por ejemplo, tenemos estados, dijimos Guanajuato, que bajamos de 13 a 3, pero todavía hay días con homicidios altos. Sinaloa es una... es un estado donde tenemos atención prioritaria todos los días y varios, y Tijuana, por ejemplo, también, donde no porque haya un avance, uh-huh, quiere decir que, claro, esté resuelto el tema.
Y hay una pregunta que hemos estado pensando varias personas de pronto cuando hablamos de esto, de la disminución de homicidios, secretario, y a mí me gustaría que reflexionar contigo si esta disminución, que por supuesto hay que celebrarla, qué bueno que exista esta disminución de homicidios, si esto también equivale a que las capacidades del crimen organizado hoy son más débiles. Y este es un tema que tú has trabajado, has pensado en diferentes momentos. ¿Podemos equiparar, por ejemplo, que entonces las capacidades del crimen organizado serían hoy hasta 51% más débiles que hace, por ejemplo, 2 años? ¿O qué hacemos con este dato de la reducción de homicidios? Sí. Porque parece que sí, esto va bajando, pero ¿qué tanto las capacidades del crimen organizado realmente también están bajando?
Me gustaría decir que han bajado muchísimo, pero lamentablemente tenemos organizaciones criminales con mucho poder de fuego, con mucho poder económico. Se vio en el operativo que desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional el 22 de febrero con la muerte de Nemesio Ceguera, pues se vio también el poder de fuego y de reacción de estos grupos criminales, o con otras detenciones que hemos tenido. Definitivamente ha habido un impacto en las organizaciones criminales. Cuando llegamos al gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum en Culiacán, pues se veían convoys de camionetas. Hoy eso ya no se ve. Sin embargo, no podemos decir que el cártel de Sinaloa esté disminuido. ¿Está afectado? Sí. ¿Ha habido una cantidad de tensiones impresionantes? Sí. Pero definitivamente tienen un poder económico importante y un poder de fuego que necesitamos continuar mermando. Llevamos 32,000 armas de fuego aseguradas. Y de esas 32,000 armas de fuego aseguradas, lamentablemente el 20% lo hemos asegurado en Sinaloa. Hace poco también aseguramos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un cargamento de más de 200 armas de fuego que venía de Estados Unidos para México, que se logró interceptar. Entonces, sí ha disminuido su capacidad, también por una razón. Hay 66,000 detenidos por delitos de alto impacto.
Sí, era lo que te iba a preguntar exactamente, porque además de, digamos, la disminución de homicidios queda claro, pero además están los detenidos, que es una cantidad muy importante lo que estás diciendo, las armas decomisadas, las drogas decomisadas, es decir, hay, digamos, estos otros hechos, sin lugar a dudas, exitosos, pero, insisto, ¿qué tanto disminuye esto la capacidad criminal?
Por ejemplo, los 2,700 laboratorios que ha destruido el ejército, la marina, las instituciones del gabinete de seguridad en varias entidades federativas, pues 2,700 laboratorios es verdaderamente les afecta su cadena logística de producción y también de ingreso de dinero, porque son millones y millones de dosis que se dejan de comercializar, que son millones y millones de dólares, pero también poner un laboratorio no es tan sencillo. Tiene varias características, tienen que estar cerca del agua, hay varias características para poner un laboratorio y que cuando nosotros aseguramos los reactores en esos laboratorios, pues sí, verdaderamente merma la capacidad del crimen organizado. Y destruir 2,700 en México, creo que también es una cifra sin precedentes que también la gente tiene que conocer. Eso sí les afecta. Los 63,000 detenidos, pues también. O sea, es un 14% de población penitenciaria más en menos de 2 años de gobierno. Uh-huh. Y estos resultados no son solo del gobierno federal. Esto es muy importante. Todos estos resultados que estamos presentando, 63,000 detenidos, la baja en homicidios, los aseguramientos de droga, de armas, son con las entidades federativas, son con los gobiernos estatales.
Sí. A ver, me decías hace rato, por ejemplo, en Sinaloa ya no vemos estas caravanas y estas camionetas, etcétera, etcétera, pero el que no se vean no significa que no estén, ¿no?
Así es. Y me refería, perdón la precisión, en Culiacán. Me refería específicamente en Culiacán, donde al inicio pues había muchas denuncias ciudadanas, que agradecemos mucho la participación tan activa de la ciudadanía, donde nos mandaban videos, fotos, más las cámaras del C5 que nosotros detectábamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay lugares donde se ha ido mermando esta capacidad del crimen. Pero como bien dices, no es que no se vean, no quiere decir que no existan. Por supuesto, tienes toda la razón. Existen y son organizaciones criminales que, como lo dijimos así al inicio de esta conversación, del crimen que cometieron en Atizapán, que no tenía nada que ver con delincuencia organizada, pues también estas organizaciones criminales tampoco tienen respeto alguno por las vidas humanas.
Uh-huh. Ese, sin lugar a dudas, es digamos uno de los logros importantes que ustedes han estado destacando y que se destacaron también, y voy a retomar mucho el informe de la propia presidenta, pues porque estamos también en el marco en donde se estará revisando también lo que hace la secretaría a tu cargo. Una cosa que me llamó la atención son, digamos, dos de los asuntos que no se dijeron de repente en este informe. Uno de ellos, secretario, tiene que ver con la extorsión. Sí. Estuve revisando a fondo lo que dijo la presidenta, nunca mencionó la palabra extorsión. Ustedes la han mencionado, ¿eh? No estoy diciendo que no se haya mencionado, pero no se mencionó en el informe, y hoy lo he platicado aquí con el presidente de la Coparmex y con quien quieran, pues hoy es una de las cosas que más afecta a la ciudadanía, la extorsión y el cobro de piso. Tú mismo nos lo dijiste a los mexicanos apenas hace no mucho, que era un delito prioritario y que desde julio de 2025, aquí tengo algunos datos, han detenido por lo menos a 2,000 personas por extorsión. No sé si tengan incluso algún dato más actualizado con esto. Pero este problema tan importante me llamó la atención que no ocupara un espacio en el informe de la presidenta. Y pues la pregunta que te hago tal cual es, ¿qué pasa con la extorsión y el cobro de piso que pareciera, por lo menos por lo que nos dicen, secretario, que está desatado?
Definitivamente la extorsión es la prioridad ahorita en el gabinete de seguridad. La presidenta, todos los días tenemos un informe que se le presenta de los avances que ha habido en extorsión. Ella, cuando lanza la Estrategia Nacional en contra de la extorsión, también se lanza en coordinación con las entidades federativas, y es definitivamente una de los temas que estamos trabajando y que no podemos, así como lo estamos diciendo en homicidio, ha habido la reducción de tanto por ciento, extorsión es un tema con el que continuamos trabajando. Sí ha habido más de 2,000 extorsionados detenidos en 24 estados, pero falta mucho por hacer. El 089 ha ido avanzando, tenemos mucho más denuncias, que eso nos ayuda también. Hoy en la madrugada detuvimos a un extorsionador importante en Puebla que extorsionaba en Guerrero, y esta semana hubo personas que perdieron la vida en enfrentamientos con la autoridad, que eran de los principales extorsionadores en Michoacán de aguacate y limón, que ahí también ha sido una prioridad, y en los últimos meses pues hemos detenido y han perdido la vida también varios extorsionadores. Definitivamente es un tema que lastima a la sociedad porque se mete directamente con el patrimonio de las familias, y estamos hablando de extorsión desde negocios grandes hasta un puesto de dulces, que es lo muy, muy lamentable. Se trabaja con fiscalías, con gobiernos estatales para disminuir este delito, pero definitivamente falta muchísimo por hacer.
A ver, en esto, cuando te escucho, secretario, y también lo que nos decías hace rato en el caso de, por ejemplo, los grupos de la criminalidad organizada, etcétera, a veces da la sensación, como ciudadana común y corriente, que detienen, se frena tantito y al rato regresa otra vez, vuelven a detener y vuelven a desmantelar y regresa otra vez. En el caso de la extorsión, pues detienen a uno, pero luego brota otro. Pareciera que es como el cuento de nunca acabar, hay que decirlo abiertamente. Estoy seguro que la gente que nos escucha dice, pues habrán detenido al extorsionador de Puebla y qué bueno, pero seguramente vendrán 15 más extorsionadores en Puebla y en algún otro lado. ¿Hay un fin a esto? ¿De verdad es algo que se va a poder combatir, secretario?
Sí se va a poder combatir, se está combatiendo, pero una opinión muy personal y que lo hemos compartido en varias ocasiones y coinciden gobernadores y gobernadores varios, es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. La presidenta ha fortalecido, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, lo que era el CISEN. Ha tenido un incremento de 36% en menos de 2 años, que eso nunca había ocurrido. La presidenta está fortaleciendo la unidad de inteligencia financiera, que tuvo un incremento en su estado de fuerza de 60%, que eso tampoco había ocurrido. Pero el fortalecimiento de las instituciones de seguridad estatales es el camino y es la vía para que verdaderamente haya una reducción sostenida de delitos. Y en eso estamos trabajando con las fiscalías en materia de extorsión. O sea, se trabaja de manera integral, en mayor coordinación, investigaciones más profundas, pero que también la víctima tenga dónde acudir. Si no hay una fiscalía fortalecida, no solo extorsión, un crimen tan lamentable como un feminicidio, pues el feminicidio no empieza directamente, es rara la vez que directamente es un feminicidio, no. Hubo violencia antes. Y si la víctima, cuando va a denunciar a la fiscalía una cosa menor a lo que puede llegar a ocurrir y no es atendida, pues esa violencia va escalando. Es lo mismo con la extorsión. O sea, puse de ejemplo el feminicidio porque es un caso pues que a todos, es un delito,
sí,
que a todos.
Sí, además, como dices, pues, no es algo que suceda de la nada, ¿no? Es decir,
exacto,
suele haber.
Es progresivo. Entonces, si la víctima llega, una mujer que fue violentada, llega a la fiscalía y no a una fiscalía local, porque siempre es una fiscalía local, y no es atendida, pues regresa y la violencia va escalando y escalando y escalando hasta que terminamos con un lamentable feminicidio. Es lo mismo con la extorsión. Si no tenemos áreas especializadas en las fiscalías locales, que cada vez se está viendo más, va a ser lo mismo. O sea, detienes un extorsionador.
¿Pero cuánto tarda esto, secretario? Porque empieza a ver, y seguramente tú lo sabes muy bien, sí. Apenas salieron ahorita las encuestas de aprobación de la presidenta de la República. Ella sale muy elevada en su aprobación, la de ENCO, la del financiero, en fin, hay varias. Pero cuando se va uno a rubros, lo que la gente sigue poniendo como uno de los puntos más débiles es el tema de la seguridad, incluso con algunos datos que me llamaron la atención. En el caso, por ejemplo, de la encuesta del financiero, hay un 76% de las personas que creen que la seguridad pública es el problema más importante, y sí, la del crimen organizado, el 78%, y ha crecido, de 61% pasó a 76%, y lo mismo en la de ENCOL. Es decir, hay esta percepción de que simple y sencillamente estamos desbordados por temas de violencia, y muchos tienen que ver justamente con lo local. Y cuando dices hay que fortalecer las instituciones en los estados, la pregunta es ¿cuándo? Es decir, porque diario están pasando estas cosas. Sí. Y yo no sé la paciencia ciudadana hasta dónde da, secretario.
Es muy importante eso. ¿Cuándo? Pues tiene que ser desde el día uno. Cuando hay un gobernador involucrado en materia de seguridad, se nota. Y cuando no, pues se nota más. Por ejemplo, cuando hay un líder involucrado en materia de seguridad, pongo de ejemplo el gobierno federal. O sea, la estrategia de seguridad no la dirijo yo. la dirige la presidenta todos los días en gabinete a las 6 de la mañana y ahí nos gira instrucciones al general secretario, al almirante secretario, a todos los que estamos ahí. Entonces, todos tenemos, tenemos en las entidades federativas, cada gobernador y cada gobernadora tiene 6 años y los datos son muy medibles. Cómo encontraron a su policía y cómo la dejaron. Cómo encontraron a su fiscalía y cómo la dejaron. Aquí, cuando entró la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno, cómo encontró la policía de la Ciudad de México, yo era su jefe de la policía aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Y cómo la dejó. Entró a la Ciudad de México y dejó una policía que con 60% de incremento de sueldo, con mucho más equipo, con leyes que enviaron iniciativas al Congreso para darles facultad de investigación a la policía, lo mismo que está haciendo ella ahorita en el gobierno federal. Entonces, ¿cuándo? Pues creo que tiene que ser desde el día uno que cada gobernador o gobernadora pueda fortalecer a su policía y a su fiscalía, porque no todo, difícilmente desde el gobierno federal se va a resolver todo el tema de seguridad, como iniciamos, el 90% de los delitos son del fuero común. Necesitamos un fortalecimiento de las instituciones para que haya investigaciones más serias, mucho más serias, y no solo haya las detenciones en flagrancia. Aquí el cambio que se dio en la Ciudad de México es porque se le dio, entre muchas otras cosas, la facultad a la policía de la Ciudad de México para investigar. Es una de las policías más grandes del país, es la más grande local. Y teníamos, toda su estrategia estaba basada en detenciones en flagrancia. Uh-huh. Entonces, si el policía ya no llegaba en flagrancia, ya no podía hacer la detención, pasaba a la procuraduría. Con estos cambios, la policía de la Ciudad de México se volvió más útil para la fiscalía de la ciudad, pero para la ciudadanía. Y lo mismo hizo la presidenta ahorita con las modificaciones a la Constitución, ampliando las facultades de investigación a la propia Secretaría de Seguridad ya federal.
Entonces sería, siguiendo lo que nos dice el secretario, habría casi un llamado también a los estados en donde no se han arremangado como se necesita que se arremanguen.
Sí, hay muchos estados que sí lo están haciendo. Hay muchos estados con los que trabajamos de la mano en el fortalecimiento de varias áreas de sus fiscalías. Lo que me refiero es que con lo que tienes siempre puedes hacer algo y siempre puedes fortalecer esas áreas. Ahorita, Michoacán, por ejemplo, que es una de las entidades federativas, pues obviamente más delicadas. Pero también si comparamos las detenciones, los resultados y los operativos que está habiendo de Sedena, de Marina, de Secretaría de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía del Estado y con la Secretaría de Seguridad, pues también es mucho más elevado que hace 2 años.
A ver, estoy platicando con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretario, otro de los asuntos fundamentales tiene que ver con el problema de las personas desaparecidas, sí, en nuestro país. Y que, por cierto, tampoco se mencionó en el mensaje de la presidenta de la República cuando habló de seguridad. Es otra de las palabras que desaparecieron, digamos, y que es importante hablar de las personas desaparecidas. Y tendríamos que preguntarnos si México se está volviendo realmente más seguro o menos violento cuando el número de personas desaparecidas continúa elevándose. Vemos estados como Jalisco, por ejemplo, en donde el problema es realmente serio, ¿no? Pero no solamente, lo podemos ver en Sinaloa, lo podemos ver en muchos otros. Y habría dos asuntos, secretario. Uno, digamos, la inquietud de muchos especialistas que dicen, sí, disminuye el homicidio, pero aumenta la desaparición. ¿Será que lo que pasa es que no se está contabilizando lo otro como parte, digamos, de este universo de violencia? Y la pregunta tal vez todavía más importante es, ¿siguen desapareciendo personas en el país? Secretario, muchos jóvenes, tú lo sabes muy bien, reclutamiento, jóvenes, hombres, mujeres, cada vez más jóvenes. Tenemos que hablar de desaparición y parece que nos cuesta trabajo hablar de desaparición.
No, de ninguna manera. La secretaria de Gobernación ha estado informando de manera puntual lo que estamos haciendo en materia de desapariciones. Tenemos un sistema que se puede ingresar para ver cuántas desapariciones hay. Es muy importante este dato. Muchas de las personas desaparecidas se encuentran en las primeras 72 horas y la cifra queda hasta final de mes. No porque esté desaparecido quiere decir que, o sea, se le resta importancia a la investigación o a lo que ocurrió. Hay muchos a manos de delincuencia organizada, perdón. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Combatir estas organizaciones criminales, detener a los reclutadores. En Jalisco, por ejemplo, detuvimos al principal reclutador y al responsable de estos ranchos de reclutamiento. Entonces, esa es la mejor manera de combatir las desapariciones, con investigación, con el fortalecimiento de las instituciones. Mientras más rápido tengan, mientras más tecnología, más personal tengan las áreas de desaparecidos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hubo un momento donde de cada 10 personas reportadas desaparecidas, se encontraban 7 el mismo día. Eso hay que replicarlo en los estados. Hay estados que lo están tomando y también desde la Secretaría de Gobernación, con el sistema de alerta de desapariciones que implementó la presidenta, que por cierto hoy voy con la secretaria Rosa Isela para analizar y ver avances y en qué nos falta. Eso es lo que se tiene que hacer, que haya una búsqueda inmediata de todas las autoridades. Las alertas, como está trabajando ahorita el gobierno, desaparece una persona, se notifica a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación nos notifica a todas las instituciones de seguridad en cuestión de segundos y hemos tenido avances en encontrar personas. Lamentablemente también necesitamos una actualización de datos de desaparecidos mucho más pronta, que estamos trabajando en ello. Hoy lamentablemente hubo, ayer, una ejecución muy lamentable de un joven en Culiacán que tenía una ficha de desaparecido, por ejemplo, o detenidos que tenemos. Hay es un tema complejo, pero que estamos combatiendo todos los días. Son metodologías diferentes.
Uh-huh. Metodologías diferentes que homicidio y desaparición.
Homicidio y desaparición. Uh-huh. Esto no son las cifras del gobierno federal. Esto es muy importante. Nosotros decir, ha disminuido 51% los homicidios. No son cifras de la Secretaría de Seguridad o del Secretariado. Son cifras del Secretariado, pero que se integran de cada una de las fiscalías del país. Son datos de los gobiernos estatales.
¿Coincides entonces? O sea, ¿nos podrías confirmar que sí está aumentando la desaparición, o es un tema de cómo se está contabilizando, o es un tema de lo que están reportando los estados de la República? Porque pareciera, insisto, que siempre hay también un jaloneo con este dato. Es decir, ¿sí hay más personas desaparecidas o no hay más personas desaparecidas?
No hay más personas, ¿sí?, desaparecidas. ¿No la cifra? Más no. O sea, no estamos... Hay personas desaparecidas.
Sí.
Lamentablemente. Y es un caso... todos los casos son terribles, pero no ha habido un fenómeno donde haya más desapariciones que se pueda equiparar a la disminución de homicidios. Definitivamente no.
Nos están diciendo ahorita que sobre todo hay que revisar esto, secretario. Duele mucho el tema de las personas desaparecidas y duele mucho sobre todo en varios estados. Aquí he tenido a madres buscadoras, a padres buscadores. Es más, ayer, pues tú lo sabes bien, cerraron incluso la México-Toluca, algunas personas que venían de Sinaloa protestando precisamente porque necesitan encontrar a sus personas desaparecidas. ¿Qué les dices a todas estas personas que
conozco
hoy nos escuchan?
Conozco el caso perfectamente, por ejemplo, de las personas que cerraron. Me he reunido personalmente con ellas, he estado con ellas viendo su sufrimiento de primera mano. En este caso, por ejemplo, en el caso que mencionas donde cerraron, pues, ¿qué ha hecho la autoridad en ese caso específicamente? Detener a más de 30 personas. Detener a más de 30 personas en Sinaloa. Tenemos 90 investigadores para ese caso específicamente ahorita desplegados en Sinaloa. ¿Qué está haciendo el gobierno? Teniendo a miles de mujeres y hombres desplegados en todo el territorio nacional, todos los días arriesgando su vida para disminuir las desapariciones, para disminuir los homicidios, para disminuir la extorsión. Eso es lo que está haciendo el gobierno de México todos los días. No solo es una y por parte de la Secretaría de Gobernación el acompañamiento a las víctimas, que es muy importante, sino es todos los días una operación para disminuir a estas organizaciones criminales que son las responsables de las desapariciones, de los homicidios, de los lesionados por arma de fuego, etcétera.
Sí. ¿Cómo te explicas, secretario, con todos estos avances que han tenido, que son innegables? O sea, no podemos negar que están los avances importantes en la reducción de homicidios, en fin, con las estrategias que se están implementando, etcétera. Pero, ¿cómo se explican ustedes desde la Secretaría? Y me imagino que lo conversas también con tus pares en la Secretaría de Defensa y en la Secretaría de Marina, etcétera, incluso la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo se explican que para un porcentaje tan alto de la gente, el problema más importante del país siga siendo la inseguridad y que la gente se siga sintiendo insegura? ¿Cómo se explican esta, digamos, lo que se hace versus lo que la gente percibe?
Bueno, siempre, por supuesto, un resultado tarda más en la percepción, lo vimos también aquí en la Ciudad de México, pero aparte porque lo es, Gabriel. O sea, nosotros no estamos negando que el mayor problema sea la inseguridad, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, ¿qué es lo que más le preocupa a cualquier ciudadano? Pues la seguridad, por supuesto, en nuestro país y desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que estamos trabajando como gobierno de México? Revertir esta situación. No estamos diciendo que esté resuelto el problema, pero definitivamente estamos diciendo que con estos resultados quiere decir que es una estrategia nacional de seguridad que está dando resultados y que necesita lo que nos ha faltado muchas veces, continuidad en materia de seguridad. continuidad en qué? En fortalecer las instituciones de seguridad, en continuar con una estrategia que está dando resultados. Si ahorita nos sentáramos en esta mesa y dijéramos que los homicidios no han bajado, que los detenidos son 10.000, haciendo un comparativo con otras administraciones, pues entonces tendríamos que modificar toda la estrategia. La estrategia requiere continuidad, perseverancia y constancia sobre todo, y muchísima coordinación entre los 32 estados y un gobierno federal, porque si no tenemos esa coordinación, pueden pasar cualquier cantidad de administraciones federales y lo único que van a hacer es culpar, digamos, a quien está en turno, pero no, esto es una tarea de todos, de todas las autoridades municipales, locales y la federal, para poder contener y revertir estos delitos.
Hace falta, secretario, no sé si les toque a ustedes, no sé a quién le tocaría, pero haría falta también como más trabajo de proximidad, es decir, justo en lo que estamos diciendo, que pues, lo que uno vive en su cotidianidad es lo que afecta. ¿Haría más falta esta proximidad, este poder estar cerca de las personas, poder explicar lo que se está haciendo? Agradezco por eso, obviamente, que estés aquí con nosotros y toda la gente que te está escuchando, pero pues seguramente no es suficiente, ¿no? Es decir, ¿cómo acercarse también pues a grupos que están francamente vulnerados, ¿no?
Sí, ahí nosotros tenemos un área en la Secretaría de Seguridad, que es la Subsecretaría de Vinculación, que la coordina la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación coordina varias instituciones del gabinete, de todo el gobierno de México, precisamente para eso, para proximidad social y para estar cerca de la ciudadanía, que es el primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es atención a las causas. Hoy en gabinete precisamente se le presentó a la presidenta que se han hecho más de 600 acciones de solo en Sinaloa, de acercamiento a los jóvenes, de reclutar ahora nosotros a los jóvenes a través de programas, a través también del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que es muy activo en todo el país, y eso lo atiende directamente la Secretaría de Gobernación, pero coordinado con Bienestar, con la Secretaría de Seguridad, con Salud, con el propio Ejército. Ha hecho un trabajo de proximidad social muy, muy importante en Sinaloa, no solo el despliegue operativo.
Cambiamos un poco de tema, secretario, y me gustaría hablar de la relación con Estados Unidos. Tenemos, desde que entró el presidente Trump, tal vez de manera más abierta, más clara, más directa, pues una presión desde Estados Unidos hacia México en materia de seguridad. Tú has ido con muchísima frecuencia a Estados Unidos, sé que tienes ahí contactos también de alto nivel. Pero esta presión es una presión creciente y me parece que en la medida en la que se acerca el periodo electoral de noviembre, pero también el siguiente periodo electoral presidencial en Estados Unidos, esto va a ir creciendo todavía más. Y la pregunta es, bueno, a mí me parece bien que haya colaboración entre México y Estados Unidos, pero la pregunta es, ¿hasta dónde y qué tipo de colaboración? Todo el tiempo se habla si Estados Unidos se va a atrever, por ejemplo, a incursionar en territorio nacional, si se va a atrever a venir por el gobernador con licencia Rocha Moya o algún otro personaje de alto nivel, como lo que hicieron, por ejemplo, en Venezuela. Y siempre está como esa pregunta ahí sobre la mesa. ¿Es la colaboración con Estados Unidos, hasta dónde, secretario?
Es muy, muy sencillo. Nosotros tenemos una muy buena relación con todas las agencias. El Ejército y la Marina tienen una muy buena relación con el Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero es una relación, como lo ha dicho la presidenta en varias ocasiones, y mucha gente dice, ¿por qué lo repite tanto? Porque lo tenemos que dejar muy claro. Es responsabilidad compartida. La cantidad de consumo de drogas que hay en Estados Unidos, pues es brutal. Entonces la responsabilidad compartida es también disminuir el consumo y nosotros disminuir y afectar a las organizaciones criminales para que deje de haber envíos como el que aseguramos en Tijuana hace un par de semanas de más de 4 millones de pastillas de fentanilo, que eran 120 kilos. Es una barbaridad de puro fentanilo. Responsabilidad compartida, ¿por qué? Hicimos un aseguramiento de 200 armas de fuego que venían para acá para las organizaciones criminales. De las 32.000 armas de fuego, pues el 80% viene de Estados Unidos. Entonces, solo como ejemplo, esas dos cosas, las armas y las drogas, pues es responsabilidad compartida. Respeto a nuestra soberanía, ¿por qué? No porque lo diga la presidenta, no porque lo diga yo, no porque lo diga el general o el almirante secretario, porque lo marca la Constitución. ¿Hasta dónde podemos llegar? Hasta donde lo marcan las leyes mexicanas. Yo no puedo doblar eso. ¿En qué consiste nuestra colaboración? Intercambio de información permanente, comunicación diaria con las agencias, y no me refiero a mí, o sea, hay cualquier cantidad de enlaces en las secretarías del gabinete de seguridad que están en constante comunicación con ellos, intercambios de información, construcción de casos con el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Pero que es muy importante, que no nos permite la ley que haya agentes norteamericanos armados en nuestro país, que haya agentes norteamericanos operando en nuestro país. Eso no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de que la Constitución de nuestro país y las leyes son muy claras hasta dónde podemos llegar.
¿Con qué se va a satisfacer entonces Estados Unidos? Es decir, ¿en qué momento? Porque pareciera, insisto, y voy a repetir la pregunta porque me parece, entiendo lo que me estás diciendo, pero además está todo este marco de la creciente presión. Entonces dices, bueno, sí, soberanía, lo que se puede hacer, lo que permite la Constitución, lo que no permite la Constitución. Entiendo también muy bien que el caso Chihuahua brinca mucho también por eso, por la presencia precisamente de estos agentes en activo aquí en nuestro país, en este caso en Chihuahua. Pero la pregunta es, ¿en qué momento Estados Unidos va a decir, órale, va, ya? O sea, lo están haciendo bien. Hemos expulsado a no sé cuántos criminales, 92 que
más,
mandamos para allá.
Más de 200 extradiciones.
Más de 200 extradiciones. En fin, hemos estado, ahora sí que, pues ahí les van, ¿no? Sí. Hemos estado casi casi cumpliendo con muchas de las exigencias que de pronto tiene Estados Unidos. Otras no, como es el caso, por ejemplo, de los 10 señalados del caso de Sinaloa. Y que, bueno, pues ahí México ha mantenido un asunto de, pues, que nos traigan pruebas y si no, nosotros no los vamos a entregar. Pero ¿hasta dónde podemos llegar, secretario, en por un lado sí decir mucha soberanía, mucha cosa, pero por el otro lado, ahí les mandamos a estos 90 y tantos, ahí estamos atendiendo? ¿En qué momento Estados Unidos va a estar satisfecho con nosotros?
No sabría decirte eso, Gabriela, porque nosotros, el Gabinete de Seguridad no trabaja para Estados Unidos.
El ¿y en las conversaciones que tú tienes con ellos, por
nosotros
ejemplo?
Dejamos muy claro, nosotros, ¿para quién trabajamos? Para el pueblo de México. Nosotros, ¿cuál es la misión y el trabajo que tiene el Gabinete de Seguridad? La pacificación del país día con día. Esta coordinación, expulsar estos 92, sacar a los extraditados, o sea, mandar a los extraditados, ¿quién es el principal beneficiario? México, definitivamente. Definitivamente era gente que llevaba años sin lograr ser extraditada por temas de corrupción abiertamente, que desde prisión hacían alianzas, ordenaban ejecuciones, hacían redes criminales dentro de varios penales. Los más beneficiados de haber sacado a estos delincuentes fue México, definitivamente. Pero nosotros no lo estamos haciendo, digamos, no, pues el Gabinete de Seguridad no se guía, o nuestras acciones diarias no se basan en lo que Estados Unidos nos solicita. Claro que tenemos coordinación muy buena, pues yo mismo lo he publicado, agradecemos la colaboración y con inteligencia de Estados Unidos se dio este resultado. Y eso, siempre esa coordinación y esa colaboración es bienvenida porque beneficia a los dos países. Tenemos muy buena relación con las agencias. Hemos, de los 10 más buscados del FBI, 5 han sido detenidos por autoridades mexicanas. O sea, esa colaboración, claro que ayuda a Estados Unidos, claro que ayuda a México. Pero nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer por nuestro país.
¿Cómo son esas conversaciones? Son intensas cuando pues, estás sentado con ellos. Me
hay algunas,
que sí, ¿no?
Hay algunas más tensas que otras, pero siempre ha sido con colaboración y respeto, porque pues los resultados están. O sea, estas más de 500 toneladas de droga aseguradas y la propia Secretaría de Marina que aseguró en alta mar más de 80 toneladas de cocaína, pues esos son resultados que varios países de Latinoamérica juntos no tienen estos resultados. Estos resultados están ahí. Son de nuestro país, son por autoridades mexicanas, muchas veces, por supuesto, con intercambio de información de Estados Unidos, que esa información siempre es bienvenida. Pero ¿quién está actuando? ¿Quién está sangrando en el territorio del país? Militares mexicanos, marinos, policías estatales, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que todos los días están haciendo un sacrificio mayor por nuestro país. Por nadie más, por nuestro país y la gente que y nuestro.
Oye, estuviste ahorita que siguiendo lo que estás comentando, estuviste hace poco allá en Buenos Aires, en esta reunión en donde estuvieron presentes pues personas de todo el mundo, ¿no? Hablando de temas de seguridad. Y nada más rápidamente quería una reflexión, tengo un par de preguntas más para ti, pero una reflexión de qué es lo que más ocupa y preocupa hoy al mundo de la seguridad, más allá de México, porque pues ahí estaban presentes pues de todos lados, ¿no?
Sí, eran más de 100 países.
Más de 100 países. ¿Hay alguna preocupación común hoy en el mundo?
Sí, hay varias conversaciones que tuvimos allá, en varias reuniones bilaterales con diferentes países o la gente que hablaba en los foros. Pues preocupa la rapidez con la que se coordinan los grupos delincuenciales de manera internacional. Eso es una ocupación permanente.
Eso ha ido creciendo, la rapidez ha ido creciendo.
Pues no sé si creciendo, pero también pues, crece naturalmente hasta con la tecnología, ¿no? Pues, lo que antes tenía que ser una llamada de teléfono, hoy es un mensaje o con varias aplicaciones telefónicas que facilitan una comunicación en tiempo real o hasta videollamadas que antes pues, no había, ¿no? Entonces yo creo que también la tecnología, así como nos benefició a nosotros, también a ellos. Otra, la movilidad de ciertas drogas, por ejemplo, el fentanilo es 80, es un opiáceo sintético 80 veces más poderoso que uno original y también su movilidad y su tráfico puede ser mucho más rápido y ocupa infinitamente menos espacio que una tonelada de marihuana, por ejemplo, ¿no? O sea, mover una bolsita con 1,000 pastillas de fentanilo, pues en cualquier persona lo hace. Esas son de las preocupaciones que hubo. Y también, ¿qué está haciendo cada país? Este foro nos sirvió mucho para, nos fuimos invitados como, México iba como orador principal ante más de los 100 países, y ahí presentamos la Estrategia Nacional de Seguridad, cómo ha aumentado el estado de fuerza en las instituciones de seguridad y cómo ha aumentado también la tecnología que tenemos hoy como Estado mexicano.
Sí. Es que yo sé que además muchas de las conversaciones no fueron públicas, pero siempre me daba la curiosidad de decir qué es lo que les preocupa y les ocupa a todos.
Y obviamente intercambio de información también, por ejemplo, con Colombia tuvimos una muy buena mesa bilateral donde les expusimos cuántas personas habíamos detenido acá con antecedentes y ellos también a su vez nos dijeron, sí, nosotros también hemos detenido mexicanos. Eso nos ayuda muchísimo porque verse cara a cara con los
tus contrapartes.
Con tus contrapartes, pues ayuda mucho porque también esa información pues fluye mucho más rápido.
Secretario, me llamó la atención, nos llamó la atención el día de ayer que le preguntaban a la presidenta sobre las grandes porras que te echa Terry Cole, el titular de la DEA, ¿no? Que hay varios audios que ya todos hemos escuchado en donde, bueno, incluso comparten que si la historia de que son policías y que vienen de abajo de la policía y, bueno, las grandes porras que te echa este Terry Cole. Y le preguntaban a la presidenta sobre eso y lo que llamó la atención fue la respuesta de la presidenta porque dice que Estados Unidos quiere dividir al gobierno cuando habla precisamente de eso, cuando le preguntaron exactamente de esto y dijo Estados Unidos quiere dividir al gobierno, así son ellos. ¿Coincides en eso, que Estados Unidos quiere dividir al gobierno de México?
Yo creo que en esas siempre hay grupos, por supuesto, siempre hay grupos que buscan división, ¿no? Yo creo que en esas declaraciones es distinto porque en esas declaraciones yo soy la cara visible del gabinete de seguridad. O sea, hay información, por ejemplo, que tiene Sedena, que tiene Marina, que yo la hago pública. Pero, por ejemplo, ¿quién fue verdaderamente quien llevó una operación? Hay unas que son absolutamente coordinadas y otras que solo fue cada dependencia. Entonces, cuando hay declaraciones también que son hacia mí, pues es porque soy la cara visible como tal, ¿no? Eso.
Pero entonces, ¿no sientes que está Estados Unidos queriendo dividir al gobierno? O sea, ¿no es tu percepción?
No, lo que dijo la presidenta fue muy claro y por supuesto que coincido siempre con sus declaraciones. Lo que dijo es, hay ciertos grupos que buscan división.
Pero no
y
es...
Y más cuando es cerca de las elecciones y cerca de varios momentos importantes.
¿Te llevas bien entonces con el señor Terry Cole?
Sí, hay comunicación buena, muy buena comunicación.
Porque además sabemos lo que significa la DEA, ¿no? La DEA siempre tiene como este imaginario perfectamente anclado en realidades de lo que ha sido la DEA, ¿no?
Y esta vez fue más público con la DEA, pero pues este mismo año estuvimos con el titular del FBI, con Kash Patel, que también agradeció al gobierno de México las detenciones que se han realizado. Es decir, hay un intercambio con todas las agencias permanentes.
Para ir cerrando, y de verdad te agradezco, estoy platicando con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana, Seguridad y Protección Ciudadana. Secretario, ayer, por otras razones, estuve conversando aquí con Manelí Castilla, lo conoces muy bien, que estuvo al frente de la Policía Federal. Estábamos hablando de la película La Captura, ¿no? Esta película donde, bueno, pues están los integrantes de la policía, pero también de el ejército, etcétera. Esta historia de cómo se captura al Chapo, la última captura del Chapo. Y me quedé con algo que decía Manelí, que decía, tenemos que voltear a ver qué hay en las corporaciones policíacas, en el ejército, en fin, en el entorno de combate a la violencia más. Hay personas íntegras que de repente no reconocemos, ¿no? Y decía, en el caso de estos policías que tuvieron al Chapo y que finalmente pues aguantaron hasta que llegaron y se lo llevaron y que aguantaron incluso los intentos de soborno y demás, y decía, deberíamos de mirar mucho más a quienes están ahí dando ahora sí que la vida. Y tú, que estuviste a cargo de la policía aquí en la Ciudad de México, que estás donde estás ahorita y que tienes esta larga trayectoria, ¿sientes que deberíamos de mirar de otra forma a quienes hoy combaten, por ejemplo, la criminalidad? ¿Que deberíamos de reconocerles como sociedad algo que no estamos haciendo?
Por supuesto, pero también hay algo muy importante. Primero, tienen que ser reconocidos en su propia casa, en su propia institución. A mí me tocó muchas veces ver que pidieran que fuéramos reconocidos y en tu propia casa no eras reconocido. Entonces, ¿cómo le pides a los medios de comunicación que te reconozcan tu trabajo si tenías detenciones, operativos y la institución no lo reconocía? Hoy, esto no es público, pero la presidenta de México, mes con mes, en Palacio Nacional, premia y condecora a elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Centro Nacional de Inteligencia. Cada mes ella encabeza una ceremonia de reconocimientos personalmente a cientos de mujeres y hombres. Esto no se hace público. No se hace público porque también...
¿Por qué no se hace público?
Porque hay que cuidarlos a los compañeros. Ellos son verdaderamente quienes están... estos resultados que ahorita presentamos, estas cifras de 2.700 laboratorios destruidos, pues hay que caminar en el cerro para destruir estos laboratorios. Hay que arriesgar la vida, han sido tiroteados cuando van a destruir estos laboratorios. O cuando se detienen los 200 objetivos prioritarios de estos 66.000 detenidos, pues ha habido enfrentamientos y hay compañeros y compañeras que lamentablemente dieron el último sacrificio y perdieron la vida en estas detenciones. Entonces, la presidenta, el general secretario, el almirante secretario, tu servidor, los reconocemos mes con mes y hay unos que pueden ser públicos y otros que no. También en la Ciudad de México lo hacía, ahí sí eran públicos. Mes sí. con mes la jefa de gobierno lo reconocía.
¿No? Yeah. Pues es importante saber esto también. Y bueno, pues para cerrar, cuando sabíamos que íbamos a platicar contigo, me decía la gente, oye, ¿tiene vida propia Omar García Harfuch? ¿Haces algo en tu tiempo libre? ¿Te gusta? ¿Tienes tiempo libre?
Sí, claro, sí, tengo tiempo. Más bien mi tema es de movilidad, porque pues yo tengo que estar en una...
¿Y qué haces en tu tiempo libre?
Pues trato de pasar tiempo con mis seres queridos si van a visitarme o algo, o leo, veo la tele, no, nada fuera de lo normal.
Es que hay que cuidar a los que cuidan, ¿no? O sea, sí. Es decir, la verdad, ustedes tienen una carga importantísima de trabajo y me imagino que de repente tiene que haber también estos momentos de desconexión. O sea, que sí tienes momentos de desconexión.
Pues no de desconexión, porque esta responsabilidad es temporal. Entonces hay que entender que es un tiempo, no es de por vida. Y el tiempo que estemos aquí, pues como secretario de seguridad no te puedes desconectar, porque sería una irresponsabilidad para tantos compañeros que en lo que tú puedes querer desconectarte, pues en ese momento ellos pueden necesitar algo de ti o informarte algo, pedir algún apoyo. Entonces no tanto como desconectarte, porque pues me voy a desconectar el día que ya no esté como secretario de seguridad, pero ahorita por el momento hay que estar pendiente. Sí hay momentos donde puedes descansar, por supuesto, como cualquier ser humano, pero no poder desconectarte, porque sí sería pues terrible para nosotros.
Bueno, los que ya tenemos que desconectar somos nosotros, porque si no, aquí nos vamos a alargar mucho. Secretario, gracias por haber
muchísimas
venido a la cabina.
Muchísimas gracias.
De verdad, muchísimas
al
gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y nosotros, al corte.